la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una travesía por el Caribe desde Culebra. Hoy tenemos como nuestra invitada a Digna Feliciano, quien fue asambleísta aquí en Culebra, miembro de la legislatura municipal por 14 años, y tres de ellos los presidió, y lleva toda su vida viviendo en Culebra, con excepción de unos años que estudió fuera de aquí de Culebra, y que se lanzó en el 2014 en una travesía que salió de Culebra y fue por hacia el este, las distintas islas de las Antillas Menores, luego el norte de Sudamérica, Panamá, Colombia, Panamá, y luego regresó a Puerto Rico, a Culebra, pasando por el sur de la Hispaniola. Y esta es una travesía muy interesante de una culebrense, y en la noche de hoy vamos a tener a Digna narrándonos sobre esta travesía. Digna, primero, ¿qué fue lo que te hizo a ti, qué fue lo que te motivó lanzarte en una aventura como esta en el 2014, hace apenas 7 años, para descubriendo toda esta sección del Caribe?
Bueno, realmente mi compañero tenía deseo, y claro, pues yo lo seguí y no me arrepiento, porque realmente fue una experiencia muy buena, con los malos tiempos y los buenos, o sea que todo realmente pues estuvo muy, muy, muy interesante.
¿Y qué fecha del año fue que ustedes decidieron zarpar de Culebra?
Bueno, estuvimos preparándonos por 2 años para prepararnos para la travesía, y salimos un 5 de diciembre del 2014.
¿Y cómo era el barco?
El barco, pues 28 pies de eslora, solamente Ignacio Cana, la perra, y yo, porque en las otras camas teníamos todas las velas, todos los foques, ya que el barco pues no tiene motor, es solamente
pero un barco de vela,
de velas pura. O sea, tenemos un dinghy de 2 caballos para el, o sea, un motor de 2 caballos para el dinghy. Y tenemos un remo de 12 pies y medio que utilizamos en caso de que el viento se nos cayera.
¿Y cuál fue la primera parada?
Bueno, la primera fue San Tomás. Fuimos a Las Pelas primero, y después nos tiramos al día siguiente hacia San Tomás.
O sea, Las Pelas aquí en Culebra.
Aquí en Culebra.
Y de ahí fueron hasta San Tomás, que no es tan lejos, ¿verdad? O sea,
no es tan lejos, bueno, en un taxi lo hicimos. Son como unas 18 millas, me parece, más o menos.
Y entonces, una vez estuvieron en San Tomás, ¿se quedaron allí?
Nos quedamos un par de días para poder ver a la tía mía, y de una vez pues fui a un concierto y vi otras amistades y pues muchos recuerdos.
Tú habías estudiado allí, ¿verdad? Habías
claro,
vivido allí.
Yo viví allá y estudié hasta el cuarto año, y de ahí fui a Nueva York, regresé y mi primer hijo nació en San Tomás.
¿Y después a dónde fueron, Digna?
De ahí seguimos hacia George Van Dyke. De George Van Dyke llegamos hasta...
Eso son las Islas Británicas.
Británicas, para poder hacer la entrada oficial.
Y ahí tenías que pasar por inmigración,
claro,
etcétera.
Claro, claro. Entonces de ahí nos dirigimos a Virgen Gorda para poder terminar de ponerle la patente, trabajarle el barco en el fondo, ¿verdad? Lo sacamos... Y entonces se trabajó en el barco, mientras él trabajaba en el barco yo hacía mis artesanías debajo del barco, y así estuvimos 16 días preparándolo.
¿Allí?
Allí.
¿Y luego a dónde fueron?
De ahí salimos, le visitamos a todos, a Gorda Sound completo, fuimos a Negada. Y entonces nos preparamos con las provisiones para poder seguir a Anguila. Y de Anguila, pues entonces seguimos de Anguila.
Para Tortola, ¿no?
No llegamos a ir a Tortola, pero a la parte de Trevis, donde está el aeropuerto. No fuimos a Tortola directamente. Fuimos a Trevis, que es un sitio muy ameno, bien, bien bonito.
¿Y a Virgen Gorda fueron?
Claro, Virgen Gorda fue donde, Spanish Town, fue donde trabajamos el barco.
¿Y entonces a dónde más siguieron, Digna?
De Virgen Gorda hacia Anguila. Fuimos a Anguila, luego a San Martín, que realmente fue una decepción.
¿Y por qué? ¿A cuál de las dos San Martín fueron?
Bueno, fuimos a las dos.
Porque hay una holandesa y una francesa.
Sí, claro. Entramos a la holandesa. ¿Y qué pasa? Que ya hoy en día quienes trabajan en la parte de turismo son personas que han emigrado ahí. O sea, que son personas ajenas a San Martín. Y el museo está en pésimas condiciones, la escuela, pues la mayor parte de los niños son de esas personas que han emigrado ahí para poder trabajar, ¿verdad? Y pues fue bien decepcionante. Tienen, claro, ellos están bien preparados con sus muelles, que son enormes para los barcos, pero no, fue una decepción. Una decepción.
Y entonces en la otra
sí hay mucho turismo, mucho mecayat, y hay una controversia porque ellos tienen pues un arreglo donde los franceses pueden trabajar en el área holandés, pero entonces no rinden, no reportan, ¿verdad? El dinero no le entra a la parte francesa, y entonces pues tienen esa controversia entre ellos.
¿Y ahí tuviste algún problema con inmigración, entrar allí a Holanda, Francia?
Pero sí, nos visitó en un momento dado guardacosta. Y abordaron, yo estaba limpiando y cocinando y seguí haciendo lo mío, y entonces entraron a chequear. Y eso fue todo, nada, hicimos la entrada, hicimos la salida y todo en orden.
¿Y la comida? ¿Qué hacían con la comida?
Bueno, la comida nosotros cocinábamos, nosotros estábamos bien preparados para cocinar en el bote, pero en una ocasión pues decidimos comer afuera y nos han dado langosta hecha en el microondas. Una cosa horrenda eso.
¿Dónde fue eso?
En San Martín.
San Martín.
San Martín, en Greenhouse, me parece que era. Sí.
Y entonces, de ahí fueron a San Bart, ¿no?
Sí. Y otra cuestión que vimos fue, ellos prepararon su frente marítimo, y entonces bloquearon los peces que tenían dentro de la charca, dentro de la isla, y entonces llegaban hasta la orilla del mar y ahí se morían. Bien, bien peculiar.
Ya para cuando llegaron a San Bart, ¿qué tiempo llevaban ya en la travesía?
Ay, mira, yo creo que, bueno, En cuanto a tiempo, era cuestión de par de días, ¿verdad?
No, pero desde el día que salieron desde Culebra a cuando llegaron a San Bart, ¿habrá pasado un mes?
Posiblemente, bueno, sí, ya había pasado el mes. había pasado el mes porque estuvimos 16 días preparándonos en...
Correcto.
En Virgen Gorda.
¿Y San Bart's cómo fue?
Fenómeno. Me encantó porque su sistema de basura, de wifi, de todo, ellos cobran por eso. Uno se ancla, ellos van y visitan a uno también. O sea, no lo visitan, sino que se aseguran de que uno esté donde uno ha dicho que va a estar. Entonces, tienen un buen sistema. La comida, la gente se queja de los supermercados, pero realmente, si uno compra donde compran los locales, uno tiene buenos precios. Entonces, como ellos venden por kilo, no por libra, pues entonces cuando la gente ve los precios, pues se creen que, ¿verdad?, que están cobrando mucho, pero realmente no. Tienen un buen sistema de las escuelas, la preparación de los niños, el deporte, el sistema de cobrar los impuestos. Donde cobran los impuestos es el mismo sitio donde recibe el paquete, o sea, el correo. Uno recibe el paquete ahí mismo tiene el banco y ahí mismo tiene los impuestos. O sea, que uno paga todo ahí mismo. Lo de salud, ellos sí tienen que enviar a la persona, es gratis. Si uno tiene que enviar a alguien a Francia para una operación, lo envían. O sea, ellos le cobran al turismo, pero ellos invierten en su gente. O sea, fue un sistema fantástico. Tienen el sistema de la basura, la queman, pero no se ve nada, no emana ninguna, uno no ve humo, uno no ve nada.
Digna, ¿y ustedes cómo se mantenían comunicados? Tú mencionaste Wi-Fi.
Bueno.
O sea, con Wi-Fi...
Yo tenía una computadora, pero me compré un tablet y aprendí a usarla para los retratos, para todo. Y todavía la tengo. Ahora fue que murió. Pero,
Ahora, ¿la tablet tenía celular o no?
No.
O sea, necesitaba el Wi-Fi.
Exacto. Pero donde quiera que había, pues entonces Wi-Fi, pues entonces nos comunicábamos. Y no, nunca tuvimos problemas realmente. La comunicación, yo por lo regular mantenía una comunicación diaria a través de Facebook. Y ya pues se fueron añadiendo y mucha gente siguió.
O sea, ¿verdad? Esta travesía tú la tenías conectada con Facebook y ibas
narrando lo
que estaba pasando.
Todo el mundo hay información diaria de todo. Menos que tuviéramos, ¿verdad?, como en el caso de la tormenta, el caso de que no hubiera Wi-Fi por alguna razón. Pero sí.
Entonces, luego de San Bart's, entiendo que van a Barbuda y Antigua, ¿no?
Sí.
¿Y allí cómo fue esa experiencia en Barbuda y Antigua?
Barbuda fue también muy impresionante.
Porque aquí ya estamos con los británicos.
Sí. Barbuda, ellos tienen... Bueno, en ese momento tenían un grave problema con las tierras. Porque, ¿cómo es que se llama este actor? Ignacio.
¿Cuál era el nombre del actor de Ignacio?
Pues era Robert De Niro y tenían un grave problema. Habían firmado un convenio con él de, me parece que 200 años, algo así, por 6 millones de dólares, que a la larga se convertían en 2,000 y pico de dólares mensuales que le iban a entrar fuera a Antigua o a Barbuda, ¿verdad? Porque están los dos juntos. y pues tenían serios problemas, y todavía el día de hoy lo tienen. Así es que nos invitaron a una reunión y realmente no fui porque pues era de noche y no valía la pena, o sea, la travesía. Pero importante es que tienen la fragata, tienen alrededor de 200,000, tenían en ese entonces. Y entonces fuimos y dimos el paseo, y interesante, nos enteramos cómo es que los pichones, los padres los crían hasta los 9 meses, y a los 9 meses que ellos saben, y de qué manera, si uno se cae, llegan otros y le ayudan a volar. O sea, muy interesante.
En estas paradas, Digma, ¿ustedes conocían gente local, hablaban con gente local?
Oh, claro, todos locales. Tienen una playa de color de rosa de 17 millas.
¿Dónde es esto?
En Barbuda.
Barbuda.
Barbuda. Entonces, la arena, uno ve 17 millas color de rosa. Pero es debido a una almejita en miniatura que hay, que al desbaratarse se convierte en arena color de rosa. Pero es precioso.
Digna, y de ahí se van para Guadalupe. Ya estás entrando otra vez en territorio francés.
Exacto. Y bien difícil, porque para el francés, pues no es... Yo con el inglés no hay problema. El francés, pues, se nos hacía difícil. Tuvimos que hacer entrada por computadora, en una tiendita. Y pues, eso...
O sea, ustedes tenían una computadora también.
Sí,
aparte,
pero...
de la tablet.
Sí,
y
pero...
¿Teléfono también?
No, pero la... No, teléfono no. No. La entrada la hacíamos en una tienda, en un comercio, a través de una computadora que tenían allí. Y así es en la mayor parte de las islas francesas.
Digna, GPS no tenían.
Oh, claro.
¿Sí?
Sí.
Pero en la computadora.
Sí.
O sea, no tenían celulares.
No.
Y entonces, en términos de comida otra vez, ¿ustedes pescaban también?
Oh, claro. En Barbuda yo cogí un tiburón black tip, como de 4 pies y pico. Estuvimos comiendo desayuno, almuerzo y comida como 4 días, más o menos.
¿Y otras cosas como vegetales y eso lo compraban en los colmados?
Bueno, sí. Pero pues en unas áreas al comienzo era difícil, pero también llevábamos la cebolla disecada y el... ¿cómo es? La zanahoria, seta, ¿verdad? Distintas cosas, mucha leche, mucho café, mucho grano.
¿Y el clima? ¿Tuvieron algún contratiempo, tormenta, mal tiempo?
La primera vez fue cuando íbamos para Paranguila. Fue fuerte. Paranguila fue como son mares llanos, eso era choppy hasta que llegamos, bien fuerte.
Y luego van a Dominica, ¿verdad? Y Martinica,
ahí es donde está el volcán. Déjame ver ahí. El volcán Pelé. Y la isla, volvemos otra vez, francés. Y se nos hacía difícil. Cuando fuimos a hacer aduana, pues no pudimos porque estaba cerrado. tratamos de lavar ropa, las máquinas no funcionaban, se quedaban con el dinero y salíamos afuera y la gente nos hacía así, nos hacía señas y no entendíamos por qué. Y al otro día, cuando regresamos, nos enteramos que era que no había luz. Por eso las máquinas no funcionaban. Allí nos tropezamos con Chris Doyle, el que escribe sobre las travesías del Caribe también. Y pues logramos hacer entrada. Pero tuve que lavar a mano. No había... No logramos lavar en las máquinas.
¿Como cada cuánto tiempo ustedes entendían que tenían que estar en tierra? ¿Para lavar ropa, para...?
No, porque yo lo hacía en a bordo.
¿Así?
También, sí, a mano. A mano, o sea que estábamos en tierra cuando era necesario, solamente.
¿O para y, el wifi?
Sí, correcto. Y entonces, pues, para, bueno, eso dependía donde uno estuviera.
Y luego siguen hacia el sur, ¿verdad? Santa Lucía y las Granadinas.
Santa Lucía y las Granadinas. En Santa Lucía nosotros nos fuimos al área de donde ellos por lo general atracan los barcos, ¿verdad? Fuimos, costeamos todo el área, entramos a hacer aduana, inmigración y todo, y fue donde primero nos pidieron los papeles oficiales de la perra de Cana, porque en ningún sitio se molestaban. Y pues es costoso viajar con una perra o con un animal, porque hay que tenerlo pues todo en orden.
¿Y tenía los papeles?
Oh, claro, claro.
Y entonces, ya cuando estamos en esta área de Windward, ¿qué tiempo estamos aquí? O sea, ¿cuánto había trascendido? O sea, ¿estamos hablando ya de un año o todavía no?
No, ya varios meses, porque como salimos en diciembre ya, pues, nosotros llegamos para el mes de julio, era que estábamos en
Windward.
No fue en Santa Lucía.
Digna, entonces Windward Islands, ahí estaban en junio del 2015.
Correcto.
Y de ahí se van para Granada.
De ahí...
Granada.
Nos fuimos hacia Granada. Y de Granada, pues allí estuvimos como mes y medio, más o menos. Estuvimos bastante tiempo porque estábamos esperando que llegara la desalinadora. Y pues estuvimos bastante tiempo ahí. Nos movimos hacia un área que le dicen Hogue Island, donde hay una comunidad de veleros de distintas nacionalidades, con niños que le enseñan allí mismo, o sea que se quedan en el área y pues le dan clase en la orilla. Y muy interesante, los precios fantásticos. Uno consigue el pescado, uno consigue el gobierno, que es muy importante el gobierno. En la mayor de estas islas mercadean, ellos compran la agricultura, ellos compran todo y ellos mismos mercadean las frutas y vegetales y el pescado.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Una travesía por el Caribe desde Culebra. Hoy con nuestra invitada Digna Feliciano, quien es una culebrense que se lanzó en esta aventura en el 2014, una aventura que duró 2 años. Y luego escribió un libro titulado Huellas del Caribe, tanto en español como en inglés, y que hoy está compartiendo con nosotros esta travesía. En el segmento anterior estuvimos hablando de que ella se va de Culebra en diciembre del 2014. Es una embarcación de 28 pies de vela, que no tiene motor, y durante los primeros 5 meses, 6 meses casi, estuvieron navegando desde San Tomás. Esta ruta iba al este de Culebra y hacia el sur, o sea, visitando las Antillas Menores, y visitó varias de las islas. Y nos quedamos en el segmento anterior hablando de Grenada, que fue ya para junio de el 2015. De ahí, Digna, entiendo que te fuiste para las islas holandesas, Bonaire. ¿Y cómo fue esa transición de francés a británico a holandés?
Bueno, aquí fue fantástico. O sea, nosotros donde anclamos, hay un área donde no se puede, que está prohibido anclarse, o sea, son 250 metros, no se puede anclar. Tienen lo que le decimos muertos, ¿verdad? Moorings en todo el litoral, para que, y uno paga $10 diarios. Nos quedamos más o menos un mes, me parece. Y entonces, pues, la primera isla que vi que no utilizan plástico. O sea, la gente salía con las cosas en la mano, el que no llevaba un saquito. Entonces, la protección de esos 250 metros del área de la playa, no necesitaban lancha para llevar gente a snorkeling, no existían dive shops para llevar la gente, porque salían de ahí. En todo el área del malecón había área para los locales sacar sus lanchas, había un área para todo. Es impresionante de la manera que ellos prepararon el área. Entonces, otra cosa, en esa área no hay ciguatera. O sea, la picúa está en el menú. Y es fantástico. El pez león está en el menú. Entonces, fuimos a ver las áreas donde estaban el área donde estaban los esclavos blancos y negros, porque allí existían los dos. Y eso fue para pelo. O sea, yo me paré en una puerta para que me sacaran una fotografía y yo me dice, eso fue una impresión bien, bien.
¿Y que era como un calabozo para los
esclavos? No eran casitas
donde ellos vivían,
hechas de carricoche, de carrucho, de, ¿verdad?, de desperdicio del mar, mayormente. Pero muy, 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 las salinas son espectaculares. Tienen los flamencos también.
Esto es Bonaire.
Sí.
Y entonces Curazao y Aruba.
Curazao estuvo muy bueno. Curazao, en las tres islas, le permiten, como ellos son no tienen agricultura, son bien secos, ¿verdad? Las islas, pues le permiten a los barcos venezolanos llegar allí y vender pues el pescado, venden frutas, vegetales, todo, en las tres islas. Curazao, para hacer la entrada hay que viajar bastante, hay por lo menos una hora de viaje en guagua, porque es donde entran los barcos. Ellos viven del turismo y son muchos barcos, así es que uno tiene que viajar a la ciudad para poder hacer la entrada. Pero estuvo muy muy bueno, me encantó. Aruba, como ellos viven del turismo y reciben aviones, los llevan a los casinos y bueno, ellos no les interesa las visitas del turista en barco, y entonces el trato es pésimo. Ahí fue donde único yo lloré en todo el viaje, con la falta de atención de parte de aduana e inmigración.
¿Y cómo veían los nativos de estas tres islas holandesas y su relación con los holandeses del gobierno? ¿Eran personas locales o habían gente de Holanda?
No, locales.
¿Todo?
Locales, sí, locales. En Bonaire, por ejemplo, se habla español, ellos hablan español, inglés, francés, alemán, o sea que hablan prácticamente como 8 lenguajes distintos.
Y de ahí se van ustedes hacia Sudamérica, el norte de Sudamérica, Colombia.
De ahí salimos hacia Santa Marta. Ahí fue que nos cogió se nos paró el viento, y como existe pues entonces teníamos que viajar de noche sin luces, o sea, durante el día estábamos bastante cerca de la costa, pero ya a las 3 de la tarde salíamos hacia afuera bastante lejos para asegurarnos de estar seguro, y viajábamos
seguro de pirata,
del área de pirata, porque es real, no es un cuento, es real. Entonces pues
en el resto del Caribe ese no era el caso, ¿verdad? No había piratas en el resto del Caribe. Era
bueno,
seguro.
En esa área y
no, pero digo, por todas estas otras islas que habías ido anteriormente.
No. De ahí en adelante. Se nos paró el viento, estuvimos agareteando hasta 11 millas. Fue, aparte de todo, fue una bendición, porque logramos ver escuelas de dorado alrededor del barco, y fue muy bueno.
Digna, y en términos de la pesca, háblame de la pesca, ¿cómo varía en las distintas islas del Caribe?
Bueno, en resumen, en todo el Caribe se ha despescado. En el área de, por ejemplo, en donde comenzamos, ya para en Anegada tienen sus reglamentos y se respetan los pescadores uno a otro y conservan rejones para guardar la pesca, y cuando venden pues siguen utilizando ese rejón cuando se daña, utilizan para poner nuevo, como en los cascos viejos, y de ahí nace una islita, y así siguen trabajando sucesivamente. entonces pues tienen un rótulo que dice que ruegan que el carrucho regrese en Bonaire, por eso, porque han despescado, ¿verdad? Y entonces en otras áreas pescan todavía con las redes. En unos le echan el pasto, el que tenemos aquí, la hierba de Guinea. La hierba de Guinea la pican en pedazos, la tiran, y entonces el pez cree, el de flote cree que es comida, y entonces cuando empiezan a atacar a la hierba de Guinea, ellos le dan la vuelta con las redes. En otras áreas tienen las nazas son hechas de paja, nazas pequeñas de paja, pero en la mayoría está despescado al punto de que tienen que salir unas 30 millas para poder pescar.
O sea, se están acabando los peces.
Nosotros somos afortunados en Culebra, que en Culebra todavía tenemos los peces cerca. O sea, aquí no, el problema no es grave como lo es allá, porque allá
allá estás hablando de todas estas islas.
En todas esas islas, en por ejemplo, en el área de San Blas, en Panamá, le cogen el pulpo con cloro, ¿entiende? Y entonces pues no hay regla para nada.
Y en términos de la variedad de los peces, ¿viste alguna fluctuación en el Caribe comparado con Culebra?
Bueno, lo que sí vi es la pluma, el pez pluma, que es enorme allá. O sea, aquí un pez pluma tiene quizás una 10 pulgadas máximo. Allá crece mucho, mucho más grande.
Langosta.
Otra curiosidad, yo pescaba peje puerco en Santa Lucía en un fondo de 8 o 10 pies. O sea que ocurrieron cosas bien raras. El médico que cae aquí nada más que en la NASA, allí se cogía con cortel. O sea que la diferencia, hay diferencias.
Y entonces luego que salen de Colombia es que van para Panamá.
Correcto.
¿Y en Panamá dónde es que visitan?
En Panamá nos quedamos mayormente en el área de con los indios de San Blas. Nos quedamos 4 meses y medio allí.
¿Y por qué tanto tiempo?
Bueno, porque entonces Ignacio le ayudó a arreglar canoa, yo le ayudé a cortar como 800 pencas para poder rehacer un techo, y pues ayudando.
¿Y vivían con ellos allí?
Nosotros en el bote, y claro, estuve una semana con la familia en otra de las islitas, y de ahí entonces fuimos a Panamá, a la ciudad. Pero sí estuvimos muy cerca de ellos.
¿Con las aldeas? ¿En las aldeas?
Sí. Sí.
¿Y comían todo lo que ellos comían?
Oh, claro.
¿Y
claro,
qué comían ellos?
Bueno, pescado y arroz con coco.
Arroz con coco.
Ajá. El pescado lo abren del lomo y lo abren y lo hacen dos mitades y lo fríen. Pero utilizan el coco. Entonces lo interesante allá es que ellos en las islitas, o sea, el indio se va a la ciudad y estudia, trabaja, entonces luego regresa a cuidar las playas, a cuidar los cocos, porque los cocos que heredaron de los abuelos, las islas están completamente sembradas en coco, entonces esos cocos se los venden a los colombianos que van en barco y pueden llevarse de 90 a 120 mil cocos. Ellos lo que hacen es que ellos le traen las provisiones de arroz, habichuela, aceite, todo lo que ellos puedan necesitar, lo traen, se lo dejan en las islas van isla por isla, le van dejando lo que ellos necesitan y cuando van regresando van recogiendo el pago en coco. Y entonces en el caso de nosotros, nosotros podríamos comprarle al indio el arroz, por ejemplo, ellos se lo vendían a 13 y nos lo vendían a nosotros a 17, por ejemplo. Y así no podíamos comprarle directamente al colombiano. Y entonces ese es el trueque que ellos tienen, le pagan a 40 centavos el coco. Así es que ese es la... Y entonces el colombiano utiliza el coco para hacer los dulces.
Digna, y ya para... O sea, cuando estás en Panamá es que se cumple el año de tu travesía.
Uh-huh. Exacto.
Y entonces, ¿cuándo es que abandonas Panamá?
Eso fue para... Para abril.
Para abril del 2016.
Abril, creo, 16. Fue que abandonamos. Y pasamos unos días también en Portobelo. En Portobelo dimos un taller. Y tengo un certificado del...
¿Un taller de qué?
De confección del corte de carrucho para hacer los collares. Y fue de una semana completa. O sea, fueron 40 horas. Que le di el taller, habían nativos, habían indios, de todas clases. Y dimos el taller de la semana completa.
Y entonces de ahí se van ya de rumbo a Culebra, ¿verdad? Ya vienen, ya empieza el regreso, ¿no?
Bueno, sí. Empieza de ahí, entonces nos fuimos para la isla de Providencia. En Providencia, pues, fue una experiencia, otra experiencia, porque de acuerdo a la gente que nos atendió...
¿Y Providencia pertenece a Colombia?
A Colombia, aunque está casi a 500 millas.
Y ahí, otra vez, con la inmigración, tenía que ver con el gobierno colombiano.
Exacto. Allí, pues... ahora mismo hay una pelea todavía, porque Nicaragua está más cerca y Nicaragua quiere ¿verdad? Pelear por Providencia, San Andrés y Catalina, que son las tres islitas.
¿Y estuviste en las tres?
No, estuvimos en Catalina y Providencia. San Andrés es más comercial.
¿Y qué tal esa isla?
Fantástico. En Catalina viven, me parece que son alrededor de 3 o 4 familias, nada más. No se permite, lo que hay es un puente de pontones y no se permiten carros. Hay, en ese momento, habían como 200 vehículos y como 6.000 motoras. Entonces no habían taxi, lo que habían eran el taxi es la motora. O sea que nosotros para poder viajar teníamos que montarnos a la parte de atrás del asiento de la motora. El chofer de la motora iba en chancleta, sin casco, sin gafas, sin nada, y los tres agarrados. Así viajamos. Pero lo interesante es que cuando llegamos allá, la gente el primer día nos dijo que él creía que en los 30 años que él estaba trabajando allí no había ido un barco con matrícula de Puerto Rico y que éramos el segundo sin motor. Pues al otro día nos miró y nos dice: ustedes son esa es la primera embarcación que llega con matrícula de Puerto Rico en la historia de Providencia. O sea que los puertorriqueños no llegan, como dijo Ronnie Ramos, como nos dijo él en Bonaire, miró el bote y dice, de culebra. Pero si los puertorriqueños no llegan tan lejos, porque él se va todos los años para el tiempo de huracán, para el área de Bonaire.
Digna, ¿y cómo reaccionaban en términos de ustedes viniendo de Culebra, Puerto Rico? ¿Qué les preguntaban? ¿Qué les decían ustedes sobre
Culebra?
Bueno,
cuando llegamos a Portobelo, fue la primera impresión, cuando le dicen a Ignacio de la isla del Brujo. Y es de, ¿cómo es? De Ismael. Porque Ismael, pues, él llegó allí, tienen un busto de él, el sonero mayor. O sea, la gente realmente, un busto bien impresionante, con la cara de Ismael y tres personas en el área del corazón. Muy bonito.
Ahora, ¿te preguntaban sobre Culebra, Puerto Rico?
No, porque desconocían. O sea, cuando Ignacio le hablaba de las playas acá y de Culebra, pues entonces era que ellos empezaban a buscar información.
Entonces, ya de estas islas, ¿ustedes a dónde van?
Bueno, en Providencia, nosotros...
Ya están yéndose por el sur de la Española, ¿verdad?
Ajá. Ya en Providencia nosotros, bueno, nos atrevimos a hacer la salida para Culebra, directo. Salimos y al tercer día esperando que saliera la luna, nos cogió un mal tiempo, una tormenta, que no le dio tiempo a Ignacio a bajar la vela. O sea, eso fue 3 días de mares y no recuerdo si fue el segundo o el tercer día que Ignacio me dice, sal afuera. Digo, ¿para qué? Las olas son de 24 pies, más o menos. Y ahí pues yo desistí, me quedé abajo con la perra y él amarrado afuera. Estuvimos 11 días en el mar. Nosotros llegamos, la tormenta nos llevó hasta Jamaica. Y en Jamaica, pues, por poco no nos dejan claro. O sea, nos apuntaron inmediatamente. Lo primero que preguntan es por cara.
Terminó 11 días en el
11
mar.
11 días en el mar.
En medio de una tormenta.
Bueno, tuvimos 4 días sin tomar café, ¿cierto? 4 días sin tomar café. Comíamos directamente del pote, o garbanzos, o maíz, o lo que fuera, directamente del pote, porque no se podía cocinar, aunque teníamos, ¿verdad?, una estufa preparada para eso, pues el mal tiempo no dejaba.
Digna, entonces, ¿terminan llegando a Culebra cuándo? ¿En qué mes del 2016?
Octubre 24 del 2016.
¿Y cuál tú dirías que fue la experiencia más inolvidable de estos 2 años por el Caribe?
Bueno, de esos 2 años, esa tormenta.
Esa tormenta, sí.
Sí.
¿Tú creías que no la iban a sobrevivir?
Bueno, realmente el primer día era como si el barco estuviera viajando por el aire. La quilla, o sea, yo estaba acostada y eso se notaba.
¿Y la perra?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
En el programa de hoy hemos discutido la travesía de Digna Feliciano por el Caribe. Los que quieran más detalles de este viaje pueden adquirir el libro Huellas del Caribe de Digna Feliciano, donde ella narra
directamente a Publicaciones Puertorriqueñas.
Sí, en Publicaciones Puertorriqueñas lo pueden buscar en el internet y buscar cómo adquirirlo. Como dije, está en español y está también en inglés, que se llama Footprints Through the Caribbean. Y vemos aquí que en esta publicación vemos las travesías aventureras de una culebrense por el Caribe. Muchas gracias, Digna.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.